juegos jurídicos.
Y damos comienzo aquí a un nuevo programa de la serie Juegos Jurídicos, que hoy está dedicado a la propiedad y los derechos reales de goce. Pero antes de iniciar el concurso, descubrimos de la mano de la profesora María Teresa Bendito el personaje escondido que ocultábamos tras la semblanza del programa anterior, don Manuel García Garrido.
Gracias, Charo. Bueno, para mí lo primero que tengo que decir es que es un honor y un placer estar aquí con esta personalidad, no solo del mundo del derecho, sino de otros mundos que iremos poquito a poco en esta entrevista descubriendo. Es nuestro personaje del que hacíamos un pequeño recorrido en una semblanza muy simple que tuve el honor también de hacer en el anterior programa. Y bueno, don Manuel, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia aquí. Y gracias, su buena disposición que siempre ha tenido, por lo menos en el ámbito este de los juegos jurídicos, que a veces no son muy bien entendidos. Y bueno, vamos a empezar sin más la entrevista para no dilatarnos en exceso. He leído atentamente su currículum y lo primero que me resulta llamativo, sorprendente en el sentido de sorprendente en otra cosa, es pues sus primeros pasos un poco balbuceantes, en el sentido de que la elección de la carrera profesional fue al principio de una manera y luego vino a lo que es hoy, ¿no? Un representante de la escuela romanista que en el ámbito español es de lo más solvente. Y entonces, bueno, como empezó como maestro y después llegó a lo que hoy es, entre otros, doctor honoris causa por diversas universidades, me gustaría un poquito que nos comentara por qué al principio pues, tenía ese camino un poco, o fue fruto de pues, otra serie de decisiones tomadas.
Bueno, yo puedo decir que un poco todo es fruto o producto de mi infancia. Mi madre, que era maestra, tenía un colegio en Azuaga, en un pueblo grande de la provincia de Badajoz, pues siempre me dijo que yo me tenía que inclinar por las letras, por las humanidades, aunque, por ejemplo, mi padre quería que yo fuera médico. Dice que tenía unas manos muy buenas para ser médico. Y la verdad es que a mí también me gustaba la carrera de medicina. Sí. Pero,
parece que entonces, le ha gustado todo,
sí, seguí el consejo de mi madre y me fue muy bien. Que la medicina, en cambio, hubiera sido un fracaso. O sea, a lo mejor no, pero vamos, yo me incliné por el derecho, es donde decía mi madre, pues el magisterio me gustaba también muchísimo. Después de terminar el bachillerato, que antes teníamos de 7 cursos, con un examen durísimo de examen de Estado, que se llamaba, que tenía...
Sí, tenía fama.
Tenía fama de dureza y tal. Pues en el mes de junio terminé estos exámenes y en el mes de septiembre saqué el título de maestro y también el de perito mercantil, porque también había estudiado en la Escuela de Comercio.
O sea, que venía de genética el primero empezar por ser maestro.
Se lo debo a mi madre. Yo, sí. Mi madre nunca le podré agradecer, falleció ya hace muchos años, pero nunca podría agradecerle bastante que me dijera, que me encontrara realmente para qué servía yo. Entonces... Uh-huh. No lo dudé, siguiendo su consejo, me matriculé en la Facultad de Derecho con muchos amigos, éramos todos procedentes del Colegio de Jesuitas de Villasís, había un gran grupo de amigos y todos fuimos hasta matricularnos en la Facultad de Derecho. Y desde el primer momento me gustó muchísimo el derecho, me gustó sobre todo el derecho romano.
Pues eso digo yo, ¿por qué el derecho romano? Anda, que no hay bueno, derechos.
Pues al principio porque el profesor que había era muy exigente. Y yo, en el mes de febrero, había una asignatura cuatrimestral que era muy exigente también, de don Juan Manzano, Historia del Derecho. No estudié nada de Derecho Romano, y estudié Historia del Derecho, del que saqué muy buena nota. Me dijeron, pues ya no te presentes hasta septiembre porque es que te va a suspender Pellmacher, que era el profesor este.
El típico hueso, ¿no?, de la carrera.
El típico hueso de la carrera. Y yo dije que por qué no. Yo, entonces, yo he tenido siempre muy buena memoria, me aprendí las definiciones en latín y tal, igual, total. Que el profesor de Pellmacher me dio la primera matrícula a mí y a la segunda a Manolo Livencia, con el que a partir de ese momento estuve siempre compitiendo cierta rivalidad en la Universidad de Sevilla. Terminé la carrera, primero empecé con el derecho internacional porque me atraía mucho la personalidad de don Mariano Aguilar Navarro, pero como don Francisco Pellmacher se impuso y dijo que yo, nada, que yo tenía que ser romanista, y me fui con el derecho romano.
Pero sin embargo luego estuvo en Roma, o sea, cambió totalmente el escenario, se fue al ámbito europeo.
Después de una oposición en la que fracasé, pero además fracasé justamente porque yo no había publicado nada, me fui a Roma porque entablé conocimiento con don Álvaro Dors, pues solicité una beca del Instituto Jurídico Español en Roma, me la concedió don Álvaro. Luego, después de estar 2 años, don Álvaro me llevó con él de adjunto a Santiago. Quedó vacante la secretaría del instituto y volví a irme a Roma. Y ya mi estancia en Roma duró 8 años. Y estudié un doctorado en la Escuela de Perfeccionamiento de Derecho Romano con los mejores maestros que había entonces en la Universidad de Roma, que eran la cumbre del romanismo.
De ahí que usted haya llegado el primero a ciertas fundaciones, ¿no? Y sea por lo menos socio fundador.
Entonces sí, había muchas actividades, estaba la SIDA, Société de Vichier. Yo había estado también un curso entero con de Vichier en Bélgica y él inmediatamente me apuntó a su sociedad. Era un hombre muy... Me buscó un colegio mayor donde vivir en Lovaina, en fin, y eso fue para mí una experiencia.
¿Y la vuelta? ¿La vuelta a España? Porque algunos que hemos salido...
La vuelta a España fue porque salió la cátedra y como yo toda mi vida lo que quería ser era catedrático de Derecho Romano, pues me presenté. Entonces había que esperar muchos años, no es como ahora que hay más facilidades para conseguir las cátedras. Antes, pues yo tuve que esperar concretamente. Lo que pasa es que como estaba en Roma y lo estaba pasando muy bien, porque estaba en lo que me gustaba, en la investigación, y pues pude esperar hasta que salió la cátedra y fui nombrado catedrático de la Universidad de La Laguna.
Pero entonces todo el rato en la universidad presencial, y de repente en el año 72...
Yo dejo de ser rector de la Universidad de Santiago de Compostela, del 68 al 72... Y entonces me llamó José Luis Villar Palasí, con el que había tenido mucho contacto porque había sido ponente de la Ley General de Educación, que había tenido muchos contactos. Me dijo que me ofreció la posibilidad de o ser el rector fundador de la Universidad de Extremadura o ser el rector fundador de la UNED. Por una serie de razones, de que mis paisanos tenían un regionalismo tan grande que para ser, no se podía ser de Cáceres o de Badajoz, había que ser por lo visto de los dos, como yo era de Badajoz, pues claro, los de Cáceres se opusieron.
Así con la ubicuidad,
que yo...
un poco difícil.
Yo le dije al ministro que no se preocupara, que yo me iba a la UNED con muchísimo gusto. Tuve un periodo formativo donde estuve en la Open University en Londres, visité todo lo que las experiencias que había entonces, y el ministro me dijo que me dejara ya de viaje ahí, de historias, porque tenía que poner en marcha la universidad aquel mismo año.
Pues ahí empezamos ya lo
gordo
de esta entrevista.
El año 72 no había presupuesto para la universidad, o sea, los fondos eran escasos, pero el ministro me animó diciendo que los centros me ayudarían y que los centros, cada región tendría sus centros asociados pagados por ellos, y que me animara. Y bueno, empezamos con 6.000 alumnos en Derecho y Filosofía y Letras. Luego se añadió la Facultad de Económicas, gracias a don Enrique Fuentes Quintana, que consiguió los fondos de la Caja de Ahorro. Y así seguimos hasta que se fundó en el año 72. A mediados del año 74, pues el señor ministro de entonces quiso que yo sustituyera porque no creía en la universidad a distancia. ¿No crees? No.
Y sin embargo, la seriedad de la universidad a distancia, que hoy nadie la duda, entonces, ¿cómo se tomó? ¿Cómo se recepcionó
esta idea?
Bueno,
había una
tan...
primera etapa era del chiste, donde el estudiante de la universidad a distancia era un señor arrellenado en un sillón con una botella de whisky y viendo la televisión. Este era el chiste. La época del chiste terminó en cuanto salieron las primeras unidades didácticas, redactadas por los más eminentes profesores que había en la Complutense, como Sebastián en latín, Rodríguez Adrado en griego, en química, pues exactamente igual. Tuvimos la suerte de encontrar colaboración con ellos. Y resultó que nuestras unidades didácticas no solamente eran estudiadas en la UNED, sino eran también estudiadas en la universidad.
O sea, que el hito fue no solo para la universidad donde nacen, sino para el resto de las universidades.
Exactamente, el resto de las universidades de España. Entonces ahí se acabó la etapa del chiste. Entonces ya la gente empezó a dejar de meterse contra la UNED diciendo que eso cómo era, que tal, igual, y ahí mi propio maestro Álvaro Dor no creía en el tema.
O sea, porque de alguna manera se materializa la idea en esas unidades didácticas.
En estas unidades didácticas, ya esto, luego teníamos también emisiones de radio, entonces la televisión no servía para estos fines, pero también las emisiones radiofónicas, en fin, con ciertas dificultades, porque al principio nos imponían que nosotros hiciéramos los guiones y que ellos, los locutores profesionales, los que estaban en la radio, hacían. Pero claro, resultaba que el locutor profesional pues adoptaba el tono de las lámparas, me acuerdo que era muy parecido, las mejores lámparas Philips, y ahora si quiere estudiar en la universidad a distancia,
pues,
claro, era un tono profesional que no iba. Entonces,
claro, claro.
Gracias a Adolfo Suárez, que entonces era director general de Radio Televisión, conseguí que nos dejaran a los profesores intervenir y que no era este toniquete de los profesionales a los que yo tenía un grandísimo respeto, pero que evidentemente no, estos anuncios y estas cosas no se prestaban mucho al tono científico y pedagógico que queríamos darle a nuestras emisiones.
O sea, que impulsó usted algo, la verdad, difícil de conseguir, que entre los profesionales
muy difícil,
utilizaran otros medios no habituales en la docencia como estos, la radio y posteriormente la televisión.
Bueno,
¿no?
Fundamentalmente la universidad se fundó con un documento escrito.
Claro.
Nuestras unidades didácticas, que como digo, tuvieron un gran éxito en toda España, en todas las universidades españolas.
O sea, esas fueron
nuestras emisiones radiofónicas. Recuerdo que, por ejemplo, a la cosa que se dedica, nosotros en los casos prácticos, pues la gente se reía, entonces cuando se examinaba. No, a mí lo que me gusta es el caso de los cerditos, a mí el caso del lobo, el caso de no sé qué. Entonces todo esto pues empezó también a los alumnos que oían, porque eran horarios accesibles, y luego llega a horarios que no son tan accesibles, ¿no? Y el alumno podía, yo sé que lo grababan las emisiones radiofónicas, y ahí empezó la cosa.
En todo caso, como hay que abordar otros temas, si no le importa, le interrumpo un poquito.
Por favor, lo que quiera.
Y bueno, pues parece que cambia también su preocupación por tratar y experimentar otras ciencias. Es decir, no solamente la ciencia del derecho.
Bueno, yo siempre he tenido vocación como jurista, como abogado, he ejercido como abogado durante muchos años, cuando he podido, porque claro...
Pero quizá lo más llamativo es el...
El cargo de rector estuve ejerciendo en La Coruña hasta que fui, mientras fui decano, cuando me nombraron rector, evidentemente el rectorado absorbía todas mis actividades, ¿no? Yo tenía mucha capacidad de trabajo.
Pero sin embargo eso no le quitó tiempo para tener o desempeñar a veces la labor de un periodista... De periodista y no ocasional, precisamente,
bueno, empecé muy
¿no?
niño, empecé muy niño porque mi padre era corresponsal del diario Hoy en Azuaga y yo empecé ya con 10 o 12 años, me gustaban mucho los toros y empecé a hacer crónica de toros. Entonces,
y cuando llegamos al Correo Gallego,
Entonces cuando llegué a Santiago de Compostela, pues me hice amigo de los periodistas y del Correo, el editor, diríamos, que era una persona que yo le nombré presidente del patronato, que sigue siendo, ya con edad muy avanzada, pero él me ofreció el periódico a mi disposición. Yo estuve en Estados Unidos una larga temporada, me enviaba mis crónicas desde... Y ahora, pues, cada 15 días publico un artículo, que ya tengo dos libros de resúmenes de los artículos que he ido publicando.
¿Me va a perdonar que le lea un trocito de un poema y luego le pregunte? Betunero del alma blanca, con carita de pilluelo, coronada en sucia greña y con sonriente hoyuelo, ¿le gusta que le limpien o le embetunen los zapatos?
Tengo una gran admiración por los betuneros y recuerdo esto porque esto fue en Asunción, cuando que estaba dando unas conferencias. Y me llamó la atención el chico aquel, que un pobrecito, que estaba mal vestido, que tal, y que además vino uno y le pegó. Y entonces esto me llegó muy hondo. Yo a los betuneros siempre les he tenido una gran simpatía, porque además un betunero de Mérida, que era gitano, además me ayudó mucho en mi promoción como diputado en la legislatura constitucional.
Pero esta pequeñita broma es porque, aparte de su miscelánea romanística... tan conocida, su antología jurídica por excelencia, ¿no? Y, por supuesto, su antología periodística, que también sus discípulos se han encargado de publicitar, ¿no? Y hacernos a todos partícipe. ¿Le queda alguna antología por publicar? Porque y precisamente...
Me queda una antología poética.
Eso es.
Realmente me gusta mucho la poesía. He escrito muchas poesías, aprovechando sobre todo estos viajes a América. Pero esta se publicará después, cuando yo desaparezca, porque no quiero herir ninguna susceptibilidad de personas.
Lo mejor está reñido con lo bueno, ¿no? Pero, por lo tanto, puede publicarlo inmediatamente, no pasa absolutamente nada.
No, yo creo que se pueden publicar después y no pasa nada. Yo sigo escribiendo. De vez en cuando me da por escribir alguna poesía, pero bueno, desgraciadamente no tengo mucho tiempo.
Bueno, pues lo conocemos a través de algún discípulo que no tiene muy bien educado.
Sí,
y que trabaja en la UNED,
ya lo he visto.
Y que dentro de su familia académica Ignaticia, que por cierto ha creado verdaderamente. Usted ha tenido ocasión de tener a sus hijos, sus discípulos y nietos.
Yo puedo decir, sí, tengo 10 nietos, tengo 9 hijos y 10 nietos.
Pero su familia es natticia, estamos hablando la académica, la que te...
Bueno, mi familia es natticia, yo ya empecé a crear escuela en Santiago de Compostela, contra lo que dice Wikipedia, que dice que yo no creé escuela. Yo, muchos de los que han sido catedráticos, ahora están ya jubilados, son discípulos míos.
Y algunos están en la UNED, ¿no?
El profesor Burillo, Wikipedia cita esto, como si ahí se hubiera acabado cuando ha venido a la UNED. Pues ahora no solamente tengo discípulos hijos, sino tengo además discípulos nietos, porque estos discípulos a su vez tienen otros discípulos, pero yo estoy a disposición de todos ellos, tanto de los hijos como de los nietos. Y desde luego, si Dios me concedió la posibilidad de tener los mejores maestros, también me ha dado la posibilidad de tener los mejores discípulos.
Y uno de ellos, don Federico Fernández de Buján, catedrático actual en la UNED, siguiendo a la Inentralgo, dice de usted, en su biografía universitaria pueden ser discernidas 6 vidas sucesivas. Nacido en Lusitania, recriado en la Bética y formado en la Galaecia, madurado en Roma, comienza a ejercer su potestas en Santiago y a conformar su auctoritas en Madrid. Esta frase, que cojo yo de uno de los artículos que ha publicado en homenaje a usted, en uno de sus libros, me lleva a hacerle esta pregunta, aunque le parezca mentira. Es que le apetece jugar, le gusta jugar,
sí,
como Alfonso X el Sabio.
Admiro mucho sus libros de los juegos.
Pues ahora no se trata de examinarle de romano, que por supuesto no tendría yo esa altura científica, pero...
Lo admiro muchísimo.
Muchas gracias. Pero le propongo este juego. Dígame una palabra o una frase, muy cortita, en cada uno de los cargos o vidas sucesivas, que decía la Inentralgo, que yo le señale ahora mismo. A continuación, si yo le digo, en su corto periodo como maestro en universitario, ¿qué es lo que le ha aportado?
Comprensión hacia los demás, paciencia, que tengo poca, y en cambio eso me facilita mucho, la paciencia.
¿En su actividad como rector?
La tolerancia y la comprensión hacia los demás.
¿En su actividad como investigador?
La constancia.
¿En su actividad como diputado en Cortes?
El deseo de saber.
¿Y en su actividad como periodista?
El deseo de transmitir lo poco o lo mucho que he podido aprender a lo largo de mi vida.
¿Le digo los puntos que ha sacado en este juego?
Dígamelo.
¿La nota?
Dígamelo.
Bueno, pues no se la voy a decir. Solamente voy a leerle alguno de los caracteres que, en opinión de sus allegados, discípulos, le definen y definen su personalidad. Uh-huh. Dice, y me tiene usted que decir, y esto podría ser otro juego, si es verdad o no.
Sí, sí.
Afabilidad.
Procuro ser afable.
¿Afectuosidad?
Sí, aunque no quisiera, a veces, porque soy no solamente afectuoso, sino a veces hasta pasional, y me emociono con facilidad.
¿Talante descomplicado?
Sí, aunque como buen jurista tiendo a ver la complicación de las cosas, precisamente por eso quiero simplificarlo.
¿Fidelidad al entorno académico?
Soy muy afín a esta universidad que yo he fundado y muy afín, sobre todo, quiero transmitir un poco qué es la verdadera vocación del universitario.
Y ahora me permite que le haga la última pregunta. ¿Cree que estamos en un momento en el que, si usted hiciera, como experto en papirología, la ciencia esta que trata, ¿no?, de saber a través de los documentos, estos papiros, el mundo antiguo, ¿qué documento, perdón, elegiría hoy, de entre nuestros dos últimos siglos, que definiera nuestra era, para usted, que diera quizá las claves, pues, para un poco esto que estamos viviendo entre crisis?
La piedra negra que facilitó que se pudiera conocer el alfabeto y la escritura egipcia.
¿La Rosetta?
La Rosetta.
La piedra Rosetta.
La piedra de Rosetta.
Don Manuel, solo me queda agradecerle su presencia hoy, viniendo aquí a departir en este concurso Juegos Jurídicos para los alumnos de la UNED, estos minutos, y me gustaría que de futuro se comprometiera a seguirnos apoyándonos.
Siempre que quiera y cuando quiera.
Y nada, gracias.
Mi agradecimiento
gracias de corazón.
Por darme esta oportunidad.